Hoy, excepcionalmente, le vamos a hablar de una mitzvah en particular, sino que vamos hoy a hablar sobre lo que se recuerda, se rememora, se celebra el lunes a la noche y martes que viene, que se llama en hebreo 9 de Av, Tisha B'Av. Que por lo general creo que está bastante mal entendido. ¿Bien? Yo creo que la gente no sabe, ¿sabe que es un ayuno? ¿Sabe que esto, que los zapatos, que se siente bajito, que esto, que lo otro? Pero no creo que tengan ni idea de lo que es. ¿Y por qué se destruyó el Betamigdash? La respuesta habitual. No es
eso. Bueno, ¿se puede
contar
el periodismo?
Ashkenazim ya dejamos. Los paradigmas recién desde el sábado a la noche.
Hasta el martes.
Desde la noche hasta el martes. Nosotros ya empezamos hace dos semanas y media. Tres. Con la que viene van a ser tres.
Estamos por comprar nada.
Acá están los laws of the 3 weeks. Así es. Laws of daily living. The 3 weeks. Si ya veo. No tanto la ley. Si te quería, lo lees rápido. No lo llego. ¿Está bien? Sigo. O sea, creo que la gente no ni idea tiene qué es lo que pasa. No digo que no ayune, por ahí hay gente que ayuna, etc. Pero sentir lo que pasa, la gente no entiende. La parte más fácil del ayuno de Tisha B'Av es el ayuno. La parte más difícil de Tisha B'Av es tener conciencia de lo que Tisha B'Av significa en nuestra vida. Eso es lo más difícil. Ayuno es muy incómodo. Tiene hambre uno, no quiere, está cansado, duele la cabeza, duele. Pero está. Uno puede estar haciendo todo legalmente como dice el libro, y sin embargo, no le llegue Tisha B'Av a uno. Entonces la pregunta es: ¿qué es Tisha B'Av? ¿Qué significa Tisha B'Av en nuestra vida? Esa es la the big question. La gran pregunta es: ¿qué es Tisha B'Av? ¿Qué significa? Entonces, para eso, yo voy a contar una anécdota, una historia que no es verdadera, que la contó hace 200 años, la contó el Hatam Sofer. Era en la época cuando los judíos estaban obteniendo en los países centrales de Europa, llámese Alemania, Imperio Franco, Austrohúngaro, Francia, estaban obteniendo la ciudadanía para tener los mismos derechos que el resto de los ciudadanos del país. Hasta entonces eran propiedad, patrimonio del rey. Él hacía y disponía con los judíos como quería. Si estaba bien, si le convenía era una cosa, si no le convenía era otra cosa. Era dueño de los judíos. Era como si fueran todos sirvientes del rey. Después ahí pasaron a ser ciudadanos. La ciudadanía trajo aparejado que podían ir a estudiar la carrera en la facultad que quería, podían ejercer la profesión que quería. Podían elegir vivir en cualquier lugar que querían y no necesariamente en un gueto. O sea, trajo aparejado un montón de cosas, beneficios para los judíos. Yo pasé una vez, estaba de visita en Basilea y vi ahí había un portón que lo mantuvieron de la época medieval. Y todavía dice, hay un cartel ahí donde dice las reglas para entrar a Basilea. Cuánto cuesta entrar a la ciudad en peaje para entrar a la ciudad. ¿Ves? Y los judíos tienen otro precio. Dice el precio para cualquier persona, el precio para judíos. O sea, claramente, si querés discriminación, ahí la tenés en mayúscula, ¿verdad? Bueno, así era como... Bueno, ahora llegó la emancipación, hace 200 años. Todos los judíos felices, Baruch Hashem, ahora podemos hacer como queremos, somos ciudadanos como quieren, tenemos derechos, está bueno. Y entonces, eufóricos. ¿Sabes cuánto tuvieron que luchar para que los no judíos le reconozcan a ellos los derechos de ser iguales a los demás? Tanto felices. Y el Hatam Sofer, Ramoshe Sofer de Pressburg, estaba mal, muy mal con todo esto. La gente dijo, pero escúcheme, ahora podemos comprar casa donde queremos, una profecía, somos libres, está buenísimo, hacemos como queremos, es un lujo esto. Y entonces el Rab Hatam Sofer le contestó con un ejemplo. Dice, había una vez un grupo sedicioso que se rebeló contra el rey. Pero el rey se enteró de lo que estaban tramando. Tenía sus agentes que le informaron lo que este grupo estaba por hacer. Inmediatamente arrestó a todos y los puso en cárcel. Y dictaminó que iban todos al paredón a ser fusilados. Pero cuando estaba mirando la lista de los rebeldes, se encontró una sorpresa. Uno, todos ya sabía que son gente así, de qué calaña. Pero uno de ellos había sido su compañero de banco en la escuela. Eso lo puso peor. ¿Cómo podía ser? Lo mandó llamar. El otro apareció temblando, blanco de susto. Y entonces el rey le dijo de todo, que sos un ingrato, un esto, lo otro, ¿cómo puede ser? Un amigo y vos. Pero vos no te voy a mandar al paredón. Te vas a pudrir en la cárcel. Vas en un calabozo. Vas a estar ahí hasta el día que se me pase el enojo, que no sé cuándo va a ser. Ahí recién te voy a dejar salir. Ahora que te tiran, está asustadísimo. Por lo menos no lo tiran, por lo menos no lo matan, no la van a fusilar. Lo llevaron ahí encadenado y efectivamente lo tiraron a un calabozo sucio, húmedo, oscuro, maloliente, frío así. Y encima no estaba solo en el calabozo. Había compañeritos chiquitos de cuatro patas y colitas largas, que son los que se usa para usar las computadoras. ¿Vieron eso? ¿Cómo se llaman? Vamos a decir, pero los verdaderos. Los que van, no con doble clic. ¿Vieron? Estaba también roedores y cucarachas, también caminando por ahí. Estaban. Inaguantable era el lugar. Inaguantable. Y no sabía qué era. Un día, dos días. Ay, no sé. Después acostumbrado. Una semana, dos semanas. Se le hacía eterno el tiempo. Ya no, pero el frío. El olor se acostumbró. Pero el frío, la humedad, los bichos. No, no había tranquilo. Un día se despertó y escuchó un ruido, que ese ruido lo conocía. Era el ruido normal de la cárcel. Prestó atención, afinó, agudizó el oído y era la carroza del rey con todo su séquito que estaban ahí. Estaba acercando, cada vez se venía más cerca de la cárcel. Y entonces se alegró, pero de sobremanera. Empezaba a subir la esperanza. Quizás el rey se apiadó de mí, quizás viera a liberarme. Y entonces ya se hacía escuchar fuerte el ruido. Debe estar cerca de la cárcel. Y después escuchó la voz del rey, pero no entendía las palabras, estaba demasiado lejos. pero sabía seguro que era la voz del rey. Y se esperanzó un montón. Y yo estaba esperando, bueno, cualquier momento me decía que me voy a casa. Y estaba ahí y de repente escucha como grita de órdenes y se da vuelta y otra vez escucha la voz, el sonido de la carroza del rey que se están alejando. ¿Qué habrá dicho? ¿Qué órdenes habrá impartido? Está esperando, a ver, cualquier minuto me sacan de acá, oye, ojalá, ojalá. No vino nadie ese día acá al mozo, solo el de la noche que le trajo para comer su pan duro y nada más. Ni nada, ni lo miró. Al día siguiente amaneció y se escucharon golpes en la cárcel. ¡Pum! ¡Pum! ¿Qué será? Nadie le decía golpe, golpe, ruido raro. No sabía de qué se trataba. Y entonces, ¿pero qué será? Algo tiene que ver con lo que el rey dijo. No será. Todavía sería para quedarse. Ojalá me saquen de acá. ¡Ay, cualquier momento me voy a casa! Y entonces pasaron y efectivamente, unos dos meses más tarde, le abrieron la puerta de la celda del calabozo y lo llevaban. Y él decía, ¿dónde me llevan? Todos los pasadillos ahí de la cárcel, hasta que llegaron a la zona más iluminada, más linda, después lo llevaban, hasta que llegó a un lugar espectacular, una habitación que tenía una cama king size, como es en castellano, todo bien con somier, con un plasma de los grandes, tipo de pared a pared, así grandote, con todo frigo bar para que tome lo que quiere, todo sin cargo, sin lujo, sin el baño, todo porcelanato lindo, el jacuzzi, todo hermoso, todo armado, 5 estrellas doble, no sé, realmente parecía un hotel del mejor. Le sonrieron, señor, este es su nuevo sitio. El rey mandó órdenes que lo saquen del calabozo y que lo pongan acá. Entonces esperaban que el hombre contento va a ir a su celda VIP, ahí con todos los lujos, y que va a estar contento y feliz disfrutando de la nueva vida. Se venía de lo peor, de un calabozo frío, oscuro y maloliente, y acá todo, lo habían preparado, pero estaba todo de una belleza. Ni los hoteles más caros tienen con todos esos lujos que tenía este señor. Y el hombre se pone a llorar. Llora. No entra a la habitación, no entra a la celda nueva que le hicieron. Entonces llora y dice, ¿qué llorás? El rey se cuando gastó una fortuna para darte este lugar. Y vos todavía ingrato, no agradecés que te dieron este lugar tan lindo. Y el hombre llora y llora y llora. ¿Pero qué? Yo no quería una celda 5 estrellas, yo quería irme a mi casa. ¿Qué es esto? Si el rey invirtió tanta plata en esta celda, entonces no va a venir mañana a sacarme de acá. Ya gastó un montón de plata. Ya ves que porque me quedo acá, quién sabe, otros 80 años hasta que cumpla 150, después me saquen, ya está, soné. Ya no tengo que hacer. Así le dijo el Hatam Sofer. Le dijo a la gente que se alegraba por la emancipación. Y si nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Pasamos, dice en su momento, 1700 y pico de años, la época de la libertad. Libertad, igualdad, fraternidad. Pasamos 1000 y pico de años sufriendo persecuciones, masacres, acusaciones falsas. Pero bueno, el peor de los calabozos. Ahora ya pensaba que me voy acá, nos vamos a casa. Ya está, ven, listo, basta. Y ahora de repente nos hacen un galut súper cómodo, con todos los lujos. Ahora puedes tener casa en el lugar más fino que ve, nada del gueto. Es una casa fina, puedes tener una carrera, puedes tener la mejor profesión, puedes tener el aclamo. ¿Quién quería eso? De más de lo mismo, solo que está todo disfrazado de lindo. Eso no somos nosotros, no pertenecemos acá. Eso no queremos, esto no es lo que estamos esperando. Que nos estamos tanto tiempo en la cárcel, en el calabozo, para que me den una celda 5 estrellas. No queremos, sí, basta de esto. Así le dijo Hatam Sofer a la gente, que aquella época, muchas gracias, como también, pero muchísimas gracias, no entienden que estamos y vivimos y sufrimos el galut. Lo peor de cualquier enfermedad, de cualquier enfermedad, ¿sabes cuál es el peor síntoma de cualquier enfermedad? ¿Cuál es el peor síntoma? El peor síntoma es no darse cuenta que uno está enfermo. Uno sabe que duele algo, uno no le gusta que duela, pero a Dios gracias que duele la panza, el estómago cuando comió algo en mal estado, porque si no fuera que nos avisa, no tomaríamos capina y sartal y yo qué sé qué, y no nos cuidaríamos. Afortunadamente duele la muela cuando hay una carie, porque si no, nos quedaríamos sin dientes. El dolor, nos molesta el dolor, pero tiene una función. Ahora tenemos un galut indoloro, incoloro, así totalmente cómodo, aun cuando sí, a veces la gente se asusta. Uy, pintaron una esvástica en el cementerio. No me pone contento, obvio. Pero a Dios gracias. ¿Alguien se acuerda que los judíos no somos argentinos? Había hace mucho, había una lancha de Madariaga, en Rivadavia. Entonces entrevistó a un judío. Lo primero que le preguntó es: ¿usted es judío o argentino? El otro, Messinger, que le contestó: ¿y usted qué es, católico o argentino? Así le contestó, como si fuera el gran vivo. El tema es que lo que no te gusta es verdad. O sea, tenemos, sí, tenemos acá. Mira, tenemos. ¿Ustedes tienen? Yo tengo, pero yo no les muestro que tengo, no tengo mucho. Acá, ¿dónde está? Acá ya no puedo. Bueno, tenía, sí, acá tengo. Acá tengo. Este es un... ¿verdad? Necesito, no puedo sin esto, ¿verdad? Si no, no me dejan usar la tarjeta de crédito. Necesito para mostrar el documento, ¿no? En la cargar nafta. Yo no soy argentino. Nací en Argentina, sí. No soy argentino, la esencia argentina. No, no solo porque no tomo mate y no como dulce de leche. No soy argentino porque me enseñó desde chiquito que el estar acá es algo circunstancial. No, así como mis papás que nacieron en Alemania y se tuvieron que ir de Alemania porque los vecinos, que habían sido todos muy amables y todos muy lindos y buenos, no digo que justo ellos han sido pro-nazis también, pero del país, como país por el cual mis tíos abuelos fueron a la Primera Guerra Mundial y fueron soldados en el ejército alemán defendiendo su patria, dieron su vida, se murieron algunos tíos. La mamá de mi mamá cayó en la Primera Guerra Mundial cuando los ingleses, mi mamá tenía 1 año y medio, entonces cuando los ingleses bombardearon Alemania, era orgulloso del país, ¿qué es el país? Le dio la espalda y fue la peor masacre de la historia, la hicieron ellos, los alemanes. País con tanta cultura, tanta ciencia, lo más grande, en donde sea, cualquier cosa era ciencia. Los alemanes antes de la guerra eran lo más, los judíos orgullosos de ser ciudadanos alemanes. Bien. Se la creyeron hasta que dio espalda y se dio cuenta de que todo es toda una ilusión óptica, toda una ilusión, todo lo que te diste de la vida, todo esto nada. Te autoengañaste, te ilusionaste con lo que no es. Que por qué Argentina va a estar distinta, que en general Europa es peor que las Américas, pero todo es galut, no hay diferencia. Nosotros nos hacemos el bocho que estamos bien porque queremos estar bien, queremos estar tranquilos. Nadie gusta pensar que está intranquilo, Ahora es que, ay, si sube Menem, nos vamos a ir de todo el país. Subió Menem, no pasó, no se fue nadie. Se fueron cuando empezaron a ir mal las cosas económicas, ahí después de la Rúa. Con Menem, toda la gente decía que se va a ir cuando se sube Menem. No vi nadie que se fue, no conocía a nadie. Se lo vi después. Cuando ya se fue Menem, ahí empezaron a irse. La gente, si las cosas están bien, si pónganse a verañar a Miami o a Punta o lo que sea, o aunque sea tipo una humilde vacaciones en Miramar o Miramoyche, está todo bien, tenemos trabajo, pagamos los aranceles, está todo bien. Ya está todo bien. Nos olvidamos que estamos acá de paso. Había una vez un muchacho que tenía que viajar a Israel. Y entonces viajaba con Air France. Tomó Air France, que pasa por, hace escala ¿dónde? En Francia, claro. Bien, inteligente. Ahí también fue la Revolución Francesa también. En Francia, ¿no? La Revolución Francesa, ¿dónde fue? Francia, claro. El pan francés, ¿dónde lo hacen? En la panadería. Ok, está bien, perdón. Bueno, pues él tenía que viajar el muchacho y tenía que hacer escala en París. La escala era tempranito de la mañana, viernes. Así llegaba a las 7 y a las 9 tenía un vuelo a Israel, 4 horas, llegaba a la 1 del mediodía, bien, era verano, no pasaba nada. Podía llamar, empezaba a las 7 de la tarde, así que tenía bien, bien cómoda. Cuando aterrizó en París el avión, entonces se anunció, no sé si era huelga, neblina, pero el otro vuelo no sale. No se preocupe, señor, nosotros le pagamos el hotel, mañana a la mañana usted tiene vuelo a Israel. Realmente, me dijo en inglés, ni el francés sabía inglés ni el argentino, también, pero entre los que no entendían no sabía bien inglés, trataba de entender uno al otro. Y entonces dice, no, pero yo no, judío, Jewish, Shabbat, esto, lo otro, hasta que ni se entender al otro. Pero bueno, tengo avión para vos hoy, flaco. Bueno, también te amo los dos días, el domingo, sigue viajando. Vas al hotel, acá tenemos el voucher del hotel, todo, puedes ir a conocer la Torre Eiffel, puedes ir a conocer el Louvre, todo, te la pagamos todo para que pases. I need to eat. Kosher. ¿Qué? Ah, sí, hasta ver que cobre. El hotel está allá. Qué cosa. Dios me lo sabe, ¿qué le va a dar? Otro día debe, ¿qué comida acá? Yo no sé, yo que sí, no. Shabbat. ¿Dónde Shabbat? Sí, no, Jewish. Ay, ¿qué haces? No tenés ni vino, ni jalón, ni nada, ni comida. Estás solo, no entendés el idioma. Bueno, dice, va mucho, puede ayudar, yo qué sé, esto, ¿no? Bueno, va a buscar el teléfono. Llama a Argentina, que son las 7:30 de la mañana, acá son las 3:30. Rompeneme. ¿Conoce a alguien acá? Estoy solo, me perdí, no sé llamar. Ya me llamaron todo el mundo, que empieza. ¿Conoce a alguno? Jabat, ¿qué tiene? ¿Conoce a alguien? Por favor, yo qué sé. Vamos a buscar. ¿Alguno le pude ayudar? No sé si lo puedo, tengo gente. Ahí el, la cadena de hoteles en el mundo para urgencias, emergencias. Bueno, vamos nomás, buscamos. Esto no, voy a llamar, esto no, hasta que me cuesta, hasta no está, sí, te cuesta, Shaharit, volvió, no volvió, yo qué sé, hasta que bueno. Aparte, uno está en la noche también medio dormido. Finally, encontramos a alguien, se conocía a otro, un tercero, una casa donde podemos parar el muchacho. Bueno, que la pase bien. Baruch Hashem, el otro súper aliviado, que va a estar todo Shabbat solo en un hotel sin comida, sin jalote, sin vino, sin nada, solo. Bueno, va no sé dónde, a la rica de, donde está ahí la persona, lo reciben. Pobre el tipo, tampoco sabe dónde para, pero son judíos y tiene que hallar. Ni ellos saben castellano, ni ellos saben francés, ni un poquito de hebreo, aunque sabía el otro, se tratan de arreglar entre ellos. ¿Todo bien? Bueno, Shabbat. Sale a pasear, voy a ir a conocer. Quiero conocer, ya que estoy en París, quiero conocer. ¿Para qué? La calle es toda así. No sé cómo volver a la casa, no entiendo, no sé cómo preguntar. De repente, ve que está ahí. No, esa no es la marsellesa, ¿eh? ¿Qué quiere? ¿El himno nacional de París? ¿En Francia? De repente, ¿está? Se acabó la música. Cuando se fue de la patria, de repente ve, están todos ahí bien con camiseta. Pensó que los únicos dos equipos famosos son River y Boca. Pero de repente están todos. Y uno mira, tipo todos ahí alegres, que no sé, salen del estadio, parece que ganaron. Veo que pasa una demostración también, no sé, piquete, camiones, no sé lo que están haciendo. Se siente solo caminando por la calle, no sabe, no conoce a nadie, ni tenía con quién compartir. Dice, no estoy esperando que se haga domingo la hora del avión para poder tomarme el avión hacia Israel para llegar con los míos. Y cada cuadra que iba dice, ay, terrible. Y esperando solo que irse, como que se siente fuera de lugar. ¿Está bien? Ese es el sentimiento de Galut. Como el primer día que uno llega a un lugar que no conoce, que lo único que no quiere estar, que todo lo que ve lo ve ajeno. No entiende lo que dicen los carteles en la calle, no entiende lo que hablan, no puede comunicarse con nadie. Este no es su lugar, está afuera, esto es Galut. Bien. Ni la cultura, ni lo que se alegra, ni con los entristece, no me importa todo eso, así. Ahora imagínense, este es el cuadro A. Cuadro B, que por X motivo volvió al aeropuerto y vieron que hay un problema con el pasaporte, que no puede, no tiene visa para ir a donde tiene que ir. Tiene que esperar, tiene que hacer un trámite, tiene que quedarse. Mientras tanto ya fue agarrando palabras en francés, ya entendió cómo se pisa en francés, que se pisa. No sé cómo entender. Como dicen banana, como dice esto y lo otro, va agarrando que no va fuera de palabras. Ya no puede quedarse, entonces tiene que quedar, porque bueno, quiere una habitación o de alguien. Mientras tanto se fue conociendo a uno, fue conociendo a otro, fue al CNI. Al final resulta que alguien fue ofrecido, mira, justo necesitamos alguien como vos para un trabajo, necesitamos alguien como vos para trabajar acá. Pero tanta ida, tanta vuelta, decide quedarse un rato más. Dice, acá me pagan bien, porque tiene un sueldazo buenísimo, porque justo estaba alguien que sabía lo que él sabía hacer, y entonces se queda más tiempo. Se queda más tiempo y conoce a una chica, y entonces se gustan, empiezan a hablar, se empieza a aprender. El tipo termina quedándose y se queda, se casa, se vive ahí, se fue a mudar a París, ahí donde traen los bebés, bien en París. Ya se fue bien, ya fue a hacer curso francés, anda todo, ya conoce el lugar, ya está todos los gajes, todas las cosas de ahí, ya hasta come pan francés también, French fries son French fries, ¿no? También son francesas, French fries, ¿también? Y así, French toast, French fries, todo French. ¿Está bien? Entonces, está todo bárbaro. Se casan, tienen hijos. Los hijos piensan que están en Francia desde siempre, desde, no sé, desde la época de Luis XVI, del XIV. Son franceses, nacieron. Tienen pasaporte francés. ¿Qué pasó con ese sentimiento de ese primer día, ese primer Shabbat cuando era nuevo? Desapareció totalmente. Ya no está más, se acostumbraron. Había un momento que se sentía y se fue. ¿Y saben qué? Así como se sienten esos chicos, así estamos nosotros, igual somos los mismos chicos. ¿Qué piensan ustedes? Que teníamos los tatarabuelos acá, bisabuelos en la época de Sarmiento, no, ni uno de nosotros tenía bisabuelos acá. Tano, la señal, la primera junta, la junta grande, el directorio, el triunvirato, la cosa de la asamblea año 13, los unitarios, los federales, que esto, que lo otro, la constitución, Juan Bautista Alberdi, ¿sí? Andamos bien con todo, 1953, que la batalla de Pavón, que Mitre, que ¿qué
Esa era mi historia. Yo no tenía antepasados acá en aquella época. Solo venía acá, yo, porque mi padre venía de Alemania y yo trabajo acá. El resto de ustedes, por bien de Rusia y Polonia, los odiaban, o por bien de Siria, los odiaban. Entonces así se vinieron acá. ¿Por qué acá? Y porque Estados Unidos no conseguía visa de Estados Unidos. Bueno, vamos a Argentina. Second best choice. Entonces vamos a Argentina. Así. Y llegaron acá, no sabía nada. Dice, bueno, a Colonia, trabajaron loco. Y así estamos nosotros acá. No tenemos nada que ver con esto. ¿Saben lo que es? Nos acostumbramos. Eso es todo. Pero no, bueno, no por una cuestión geográfica de dónde vivís, eso es lo de menos. Lo peor, o sea, la peor, la cuestión geográfica de estar lejos de Israel, o sea, la ubicación física donde estás, es solo una, lo que se siente del galut. O que me burlan como judío, que me dicen que judío, que esto, eso es lo de menos. Si voy con que va en la calle, sombrero, y digo, judío, de, no sé, no dicen de lindo. ¿Está bien? Eso es lo. Eso no es el galut. El galut es que estamos, la cuestión no estamos con los antisemitas, ni con Luis de Lía, ni con nada de esto. Nuestro problema es entre Dios y nosotros. Estamos exiliados de Akadosh Baruj Hu. Estamos lejos de Dios. ¿Sabes por qué estamos lejos de Dios? Porque todas las cosas que van en contra de lo que Dios dice están tan familiarizadas con nosotros, tanto nos acostumbran, tanto nos simpatizan, tanto nos gusta. Que en ese momento no es que decís, no, esto es nada que ver, es un insulto. Bien, no, hasta uno se acostumbra a todo: el lenguaje, las malas palabras, las groserías, todo, todo. Salir a perder. Uno está tan acostumbrado a que la gente hable, diga cosas feas. La gente no hay, la gente. Habla todo el tiempo, hasta en la radio, todo el tiempo dicen palabras feas. ¿Bien? Antes lo hacían, cuando yo era chico, no digo que no había nadie que hablara. Yo iba al secundario de Nacional número 8, Julio Argentino Roca, y no hablaba el idioma de Cervantes, eso te aseguro, ¿está bien? Había un poco, pero ese, los profesores, esto, yo, no sé entre ellos qué decía, pero seguro que no en público, no se enseñaba en público decir más palabras. Pero no hay algo que sea bajo, grosero, ordinario, nada es ordinario. ¿Qué es ordinario? Vos, porque sos una monja, ¿qué te pasa? Porque tenés ese. Sos una monjita, entonces no decís palabras ordinarias. Pero lo general, no, lo general sí es ordinario, es vulgar, y no nos parece mal, nos acostumbramos, menos mal que nos decimos nosotros. Pero no nos, bueno, no se nos mueve un pelo de escuchar la gente decir las peores palabras. No es que de Baruch Hashem, no sé, pero que no decimos, pero no, nos acostumbramos, nos parece normal. Eso es lo peor, la palabra normal, que la que te dice normal, las cosas que tendrían que ser enfermas, de la vulgaridad, todo lleno, que divorcio, que peleas, que infidelidad. Que los que tipo así, que los hogares no son hogares, que la gente va, duerme, se levanta, va, cada uno se quiera, no hay ninguna relación más allá de la relación biológica de padres con hijos, y que de hola madre, día la madre, hola, ya te mando flores, que más allá de eso, que no hay una cuestión que los papás, que los chicos llevan algo, mi papá me lo enseñó, una forma de ser que uno se lleva de sus papás, se lleva para toda la vida. Así como que algo que me dejaron viejos, me dejaron algo que me marca la vida como algo moral, algo importante, algo valioso que yo lo llevé de mi hogar. Bien, obviamente me pagaron todas las cosas, pero como uno siente que hubo una enseñanza que dejaron los papás en su forma de ser y que uno los venera, no porque lo extraña porque se murió, o sea, sino que uno los venera porque le dejaron una enseñanza que es como algo importante, no es algo físico, pero es algo que te dejaron con vos, que eso sos vos, lo llevas contigo en todas las cosas que haces en la vida, pensás cómo lo hubiese hecho papá, mamá, y que uno trata de copiarlos, ¿bien? Entonces, está bien, viven, mi mamá, no dormimos en la plaza, o ninguno de nosotros, tenemos lo que comer, estamos, hacemos carrera, estudiamos, vamos a la facultad, tenemos todo esto, ¿está? ¿Y para qué? No sabemos. ¿Y dónde estamos acá? Yo qué sé. Se nos perdió el norte, se nos perdió el rumbo. Ese es el galut. Cuando no sabemos ni para qué ni para dónde, solo vamos a hacer lo mismo que los demás.
No, pues somos religiosos. Entonces vamos a ver cómo es la moda y después lo adaptamos para que sea como hace la moda, para que sea religiosa. ¿Qué todo eso? Es como el día que caíste en Francia porque te perdiste el avión o por lo que sea. Sentías que no tiene nada que ver donde estás vos, como que estás, te sentís raro, te sentís solo. Así tendría que sentirse uno. Pero nos acostumbramos y todo parece normal. Hasta lo más ordinario y lo más grosero parece normal. Ese es el galut. Estamos ayunando, el ayuno es la parte más fácil. Pues sufrís un rato, y después comes, se te pasó. ¿Está bien? Toda la cabeza, esto, lo otro, ya te levantás, ya vamos a laburar y se acabó, se mueve adelante la vida. Se pasó este llaveaba, ¿qué hora? Al mediodía ya se puede comer carne, al mediodía ya es esto, puede cortarme el pelo, puede escuchar música, va, empieza a comer. ¿A qué hora es canto? ¿A qué hora es mediodía? Ah, a la 1 menos 10, bueno, pum, 1 menos 10, pum, pongo la música, cumplí bien, complicamos. Bien, está bien, música judía, todo el molejano de David, todo la naranja, de cosas raras, está bien, pero no, te la perdiste. No digo que lo cumpliste, cumpliste, acá está toda la ley, todo el librito acá de punta a punta en las 3 semanas, lo cumpliste todas las situaciones, pero te perdiste la enseñanza, que es la parte más difícil de que ya hablamos. ¿Seguimos? Esta es la introducción a las cosas que ya hablamos. Había un rebe, era el alto rebe de Lubavitch, se llamaba Rav Shneur Zalman de Liadi. En ese momento, que la misma época de Hatam Sofer, no del avión de Francia, la misma época de Hatam Sofer, Rav Shneur Zalman, cuando Napoleón avanzaba contra Rusia, Napoleón fue un general corso. Invadió todo, ocupó España, luchó contra Inglaterra, todo, ocupó Italia, Austria, todo Polonia y se metió en Rusia. ¿Sabían? Claro, ya hablaba Napoleón. ¿De qué país era? De Francia, ¿no? Muy bien. Entonces fue invadiendo y se metió en Rusia. Ahora los rusos, los zares rusos, eran súper antisemitas. Caterina la Grande y los hijos, Nicolás y Alexander, todos estos eran súper malos, los judíos. Napoleón venía con nuevas ideas, ideas de liberación, de igualdad de derechos y todas estas cosas. Y entonces, la cuestión es, ¿somos los judíos pro Rusia, que es nuestra patria, o somos pro Napoleón, que viene con las ideas emancipadoras de liberación? Y obviamente estaba muy, muy mal. Entre los propios Yudim, entre los propios rebes hasídicos, había discusión. ¿Somos pro esto o pro lo otro? Había uno que estaba raro, pro Rusia, encima que lo pusieron en la cárcel y sufrió todo, era el alto rebe de Lubavitch. No sé por qué, me dijo: Napoleón es bueno para los judíos, pero no es bueno para el judaísmo. ¿Oíja? Es bueno para los judíos, pero no es bueno para el judaísmo. No para el judaísmo de los judíos. Es bueno, le da derecho, los emancipa, los libera. Pero él no está a favor que los yudim seamos mejores yudim. Al contrario, él quiere que seamos como todos los demás. Pues si es por él, él hace todos los esfuerzos para que seamos laicos, seculares, desinteresados en nuestra propia religión, igual que el resto de los franceses, austríacos, polacos. Él no favorece el Yadut, está dañando el Yadut. Gracias a lo de él se fue un montón de gente. Había un jajá muy importante que se llama Moisés Mendelssohn de Dessau. Yo tengo ahí, eso, escribió un perush, pero súper bien, muchos años, cumplía mi voz. Fue uno de los grandes luchadores por la emancipación. Pero, ¿saben qué? De todos sus nietos, hijos, de todos los nietos, solo uno quedó judío. Todos los demás se habían convertido o al catolicismo o al protestantismo. Ni uno solo. Había uno que era famoso, Félix Mendelssohn, que fue un famoso compositor de música. ¿Eso sí lo estudió en el colegio? ¿Félix Mendelssohn? ¿O no? No había. ¿Iniciación? ¿No? ¿Schubert? ¿No? ¿Schumann? ¿No? ¿Bach?
Sí.
¿Algo? Ah, ¿Mendelssohn escucharon? ¿Félix Mendelssohn? Bartoldi. Así llamaba. En mi época en el colegio enseñaba cosas, ahora no le enseña nada más. ¿Algo sabe también el colegio? ¿O sea, qué hacían con ustedes? ¿Qué hacían entre el recreo y el recreo? ¿Y el amigo era loco?
No, no,
no, no, no, no te pido eso, la, aunque sean los nombres de los pueblos, vamos. Así, así era, ¿está bien? Es bueno para él, para los judíos, pero no es bueno para él, judaísmo. Alejó. Eso fue, esa, es, esto es el. Y nosotros ya 200 años, imagínense, ¿saben cuántos se nos perdieron desde entonces? Hasta entonces no existía ser judío no religioso, no existía. O sos judío, o no sos judío. Ahí empezó la reforma y existió la idea. Pero no existe ser, no existe una familia de una gente no religiosa durante 4 generaciones. Que es como, al final, ¿saben cómo es el jugo tan? Polvito, ¿vieron el jugo está? Y pones agua, ¿verdad? Hay una medida, ¿no? Si por 1 litro hay un sobre para 1 litro. Si le pones, si pones 2 litros, ¿se va a sentir el gusto? Un poco. Un poco, ¿no? Pero no, no es igual que si pones la medida porque está más diluido. Después viene otro y dice, no alcanza con 2 litros, somos muchos acá. Agreguemos otro litro de agua más. Entonces, el mismo sobrecito tenemos 3 litros. Y ahora dicen, no, pues vino más gente, che, echale otro litro de agua. Pero le pones tanto agua que ni el color le queda de nada. Solo parece agua sucia. Ni gol, ni col, ni sal, ni aroma, ni color, ni sabor. Cada generación viene aguando la cosa un poco más. Aguando de agua. Es aguando de agua. Sí, no, agua un poco rápido. Entonces viene aguando la cosa. Un cacho, un cachito más, del otro no queda nada. Las generaciones pasa lo mismo. Una era todavía, no, yo tengo fotos. Mi abuela era muy religiosa, bien, encendía las velas todos los viernes. Bien, así como fue esa cosa, bien, hay más en el judaísmo que tendrá la menor, yo creo que sea bueno, pero ya está, si eso es lo que le daba, si eso es lo que le quedaba a la abuela, cuando era chico, cuando yo empecé a trabajar en la escuela, hace 35 años, así más. Empecé a ser director. No, había canciones, había canciones que enseñaban a los chicos en el GAM. Rosh Hashanah, Abba Mipalel, así era. Iban los chicos al Metacneset a visitar al abuelo. Iban a la sinagoga a visitar al abuelo. El abuelo era el que cumplía algo, que estaba todo el día sentado en la sinagoga, que sabía que había que ayunar y todo, iba como a visitar al abuelo para que tenga un poquito de satisfacción que tiene todo mi nieto judío. Ya, se nos da cuenta de cuando ves la diferencia, ya te das cuenta, hace la progresión en tu chart, ya está, no queda nada. ¿Qué puede quedar? Si es progresivo, cada vez más aguado, no queda nada. Vamos allá, después de los años 70, 80, más 80, la gente empezó a ir contra la corriente y a volver a las fuentes. Pero si uno hace un esfuerzo para ir contra la corriente, ya está, queda todo aguado y no queda nada. Son 4, ¿sí? Los que vinieron al país no pensaron que iba a ser así, porque como en Rusia los odiaban tanto, nunca pensaron que se iban a asimilar con los del lugar. No conocían que existe una situación donde sean amables y corteses, como fueron acá en Argentina con nosotros. Estamos muy agradecidos, ¿no? Uno está agradecido en el país, nos recibió bien, nos protegió, nos cuidó, estamos agradecidos al país. Pero el país está tan bien que al final se aguó la cosa. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en Tisha B'Av, ¿verdad? Es todo el año, no es el Bet HaMikdash. El Betamidash es símbolo de algo, que uno tenía otros objetivos de vida. se nos perdió el metro Midrash y se nos perdió el norte, se nos perdió el rumbo hacia donde uno tiene que ir con la vida, y somos uno más del montón. Solo que bueno, ¿qué hacemos? Esto, comemos kasher. Somos argentinos que comemos kasher. Somos argentinos que hacemos esto, y algunas un poco más. Pero en el fondo, la forma de ser es la forma común. Todo lo que pasa, nos pasa a nosotros también, y no tenemos ni siquiera un filtro para decir, un filtro de lógica, decir, esto sirve y esto no sirve, esto me ayuda, no. Somos más de lo mismo. Esto es Tisha B'Av. Cuando yo era chico, en la época colonial, entonces, no sé, cuando estuve en la época colonial, estoy hablando de la época de Perón, cuando yo era chiquito. Entonces era después de la guerra mundial, y éramos inmigrantes, ¿verdad? Y entonces uno iba y le compraba, todavía no existían los supermercados grandes, entonces, y tampoco estaban los chinos. Entonces uno compraba al almacén, al que arreglaba las carteras donde llevábamos los manuales al colegio, siempre buscábamos un yudí para hacer las cosas. O sea, había una cuestión, y eran yudíes no religiosos, pero yudí en fin, había una afinidad con el otro, simplemente, ¿sabes por qué? Porque el otro era yudí. Esto, así era. De todos inmigrantes, entonces uno sentía que tenía obligación de ayudarle al otro yudí, a comprarle a su almacén, a su librería, a su cosa, porque es yudí. Entonces los yudí, somos todos de afuera y nos cuidamos uno al otro. Pero eso también se fue diluyendo, fue desapareciendo la identificación un yudí con otro. Somos argentinos, ah, qué bueno, serio, ah, qué comunidad vas, bueno, chao. Sí, no hay eso de preocuparse que no te dividiste bien. Eso es todo parte de nuestro grupo, cuando ya ni nos alegramos de que otra persona sea yudí. Así estamos, así es nuestra cosa. ¿Quién sabe dónde llamar? Dejémonos un rato para. No es fácil. It's not easy at all. Pero es el desafío de cada uno. El desafío de cada uno de aunque sea pensar. La gente desconoce la historia judía, desconoce dónde vinimos, sabe dónde está la Shoah, sabe si fue el origen, sino que el sionismo empezó con el juicio a Dreyfus. Atrás, 1900 años oscuro. No conoce todo, abajo acá en la yeshiva, todos los libros, quién los escribió, en qué situación vivieron, con qué entrega, con qué abnegación, con qué esfuerzo se hicieron todos esos libros y se transmitieron, cómo llegó desde ahí hasta acá la Torah, con qué esfuerzo, con sangre, con sudor y lágrimas, así llegó hasta acá. Desconoce todo el mundo, desconoce lo propio, ¿no? Ni saben de dónde salimos los judíos, de cómo llegamos hasta acá. That's it, que estén todos muy bien, que pasen, me sea suave el ayuno, y después el ayuno nos vemos de vuelta, van a estar más flacas, ¿no? Están contentas por para eso, ¿no? De algo sirve, ¿no?
Después el ayuno igual, se compensa toda
la vida. Uno recome el doble, recupera, ande el ayuno por lo que va a ser el ayuno, sí. Después el ayuno, entonces come el doble, y conocemos eso también. Bueno, gente, que esté muy bien. Alguien otro programa. ¿Sabes apagar esto? Yo no sé. Lo pregunto si sí, ¿quién es?
Es que me... Ah, bueno.